letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los lectores y sus lectores. Nuestra filosofía es de rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir a través del correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran digitando en el Facebook El Club de Lectura de Caracol Radio y el Twitter El Club de Lectura. Los libros olvidados o perdidos en El Club de Lectura de Caracol Radio.
Nunca podré morirme. Mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo.
Se cumplen 30 años del llamado maleconazo o la crisis de los balseros, el mayor éxodo de cubanos hacia las costas de la Florida en Estados Unidos. Se calcula que entre los meses de agosto y septiembre de 1994, más de 35.000 cubanos salieron de la isla en balsas artesanales y rudimentarias construidas con material de desecho y viejos neumáticos. La mayoría alcanzaron a llegar a su destino, pero otros miles no lograron su objetivo. El mar los devoró. Y entre los libros olvidados o perdidos, recomendamos los siguientes. 500 días, ¿valió la pena? Diario de un balsero cubano, escrito por Miguel Ángel Casalla y editado por Círculo Rojo. Además tenemos el libro Balseros Cubanos, escrito por Carmen Vázquez Fernández, publicado por la editorial Betania. Y un último libro, En fin, el mar, Cartas de los Balseros Cubanos, escrito por Zoé Valdés y publicado por la editorial Pilsoc. En el Club de Lectura queremos rescatar la memoria y la queremos rescatar con los propios protagonistas. Tuve la fortuna de estar allí en ese mes de agosto de 1994 como enviado especial del programa Viva FM de Caracol Estéreo, programa que dirigió Julio Sánchez Cristo. Un mes de agosto de 1994. Los invitamos a que escuchen este gran especial y conozcamos en voz de sus protagonistas la crisis desatada a raíz de la orden del presidente Fidel Castro de retirar los guardas fronterizos de las costas cubanas, los que se van y los que se quedan. Bienvenidos.
Ven, llena de soles esta isla.
Hablar de azúcar, café, tabaco, ron y ahora turismo es referirse necesariamente a esa franja alargada con 1.200 kilómetros de longitud y tan solo de 32 a 145 kilómetros de ancho. Cuba, belleza que se desdibuja lentamente, que aparenta una agonía por culpa del orgullo y terquedad históricos que hacen de su población gente valiente que luchan constantemente por la subsistencia. En donde la crisis económica reina por doquier, trayendo consigo la falta de alimentos, de empleo, de medicinas, bajos salarios, y un cambio insípido que termina en el famoso éxodo. Los que se van y los que se quedan.
Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como
¿Desde cuándo en estas playas de acá está yéndose la gente para las costas de la Florida?
Un cálculo más o menos, como 40 vacaciones más o menos.
Hoy, por ejemplo, ¿cuántos
hoy no pude fijarme, porque todos los días sale bastante en vacaciones.
¿Por qué?
Porque hay un hambre, carajo.
¿Por qué?
Porque hay tremendo hambre.
¿Y si hay mucha hambre, usted por qué no se ha ido?
Estoy de servicio y tengo a mujer embarazada.
Si no estuviera embarazada.
¿Eh?
Si no estuviera embarazada.
Estoy en servicio de todas formas.
¿Servicio militar?
Servicio militar no obligatorio.
Ah. ¿Y usted qué piensa de todo esto? Es decir, ¿por qué es que hay éxodo de cubanos hacia Estados Unidos?
Ah, porque quieren buscar un para ir mejor.
¿Está inconforme cómo se vive en Cuba?
Yo sí.
¿Qué es lo que le parece a usted inconforme?
El hambre se está pasando.
¿Y usted tiene alguna profesión en especial?
Yo, carpintero.
¿Y usted con esa profesión, usted cree que aquí no se puede defender?
Pues eso sirve vaciar, me mandaba ya más nada. Uno no puede vestirse, no puede comer. Que aquí lo que pagan es muy poco.
¿Qué siente usted al ver que sus compañeros toman una balsa mal o bien construida y se echan a la aventura en el mar?
Yo siento es porque se quedan ahí mejor la que aquí.
Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
¿Cuál es tu nombre?
Barbarina.
Barbarina, en este momento vas a emprender la aventura de este para las costas de la Florida.
Sí, pero la balsa se rompió.
¿La balsa se rompió?
Sí.
¿Y qué sientes?
Ganas de irme.
¿Vas a seguir insistiendo?
Claro, quiero libertad.
¿Por qué te quieres ir?
Pues está mi mamá allá.
Dime,
mi mamá está allá.
¿Cuántos se van a ir?
Ah, no sé.
¿Eh?
No,
era mucha gente.
Aquí.
¿Cuántos éramos?
¿De qué está hecha la balsa?
¿De tanque? ¿De tanque eso de agua?
De agua.
Si me das un motor por el borde, pues más. Porque lo que tengo son unos remos de palo.
¿Ustedes no tienen miedo de que la balsa ya cuando esté en llamas adentro del mar, de pronto...
Ay, mijo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo no quiero acabarme ir de aquí ya.
¿Y eso va a salir en algún canal de televisión?
Para la prensa colombiana.
La prensa colombiana, y la prensa colombiana, aquí sean médicos, aquí no sean antisociales, ni bandoleros, sean médicos, ingenieros.
Y abogado.
Y un abogado.
Así y yo estoy pasando aquí, el curso de derecho.
Para que después no digan que aquí se van antisociales.
Yo, mira, mi nombre es Noé Rodríguez Martínez, pero me voy a quedar en Cuba, en la vida muy real, porque ya no tengo ganas de irme.
Porque se te hunde la balsa.
No, sí, porque yo no quiero ser náufrago.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca. Que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necesidad de asumir al enemigo. La necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui.
¿Qué profesión tienes?
Yo soy bailero soldador.
¿Por qué te quieres ir?
porque no aguanto más esto, ya no, esto no lo soporto más.
¿Usted cree que yéndose para Estados Unidos va a encontrar un futuro mejor?
Como no, si ya tengo toda mi familia.
¿Qué espera de Estados Unidos?
Espero, toda mi vida, todo.
¿Usted ya sabe que los, una vez los cojan la Guardia Costera, los devuelven para Guantánamo?
Sí, pero mi familia hará por mí, porque la tengo en Estados Unidos.
¿Por qué se va de Cuba?
Porque no me gusta. Aparte, no tengo a nadie aquí que haga por mí. Toda mi familia está afuera.
¿Cuántos años tienes?
23.
Ellos viraron porque la balsa se montaron mucha gente, porque aquí los jóvenes se quieren ir todos para afuera, y entonces la balsa viró porque se quería montar mucha gente.
¿Por qué te quieres ir de Cuba?
Yo, porque quiero libertad, porque aquí no... O sea, yo quiero trabajar, ganar mi dinero.
¿Cuántos años tienes?
22.
¿Cuál es tu profesión?
Nada, yo estudié y no trabajo porque no trabajo.
Ya sabes de antemano que una vez que emprendas la aventura del mar, te van a recoger guardias costeros y te van a volver a Guantánamo.
Sí, yo lo sé, pero bueno, pero yo creo que Guantánamo se salga, pero aquí no.
Pero ya sabes que nunca vas a llegar a Estados Unidos.
Ah, eso lo dice.
Eso lo dice,
no, lo tienen que decir, si no el país completo se va para allá en tablas, en cualquier cosa.
Eso pero lo dicen ellos, pero algo tienen que hacer.
Seis meses y paren eso, que con esa gente tienen que hacer algo, no se pueden meter toda la vida ahí sentados ni nada de eso, dándole comida.
¿Cuál
no,
es tu profesión?
Yo no trabajo, yo no hago nada. No, trabajar, pedí la baja y mañana.
¿Y cuál es la esperanza que viene en Estados Unidos?
Él tiene su familia, por lo menos.
Mi papá, mi mamá, mi hermano que se fue en un arenero, se lo llevaron y se fue, mis tíos, todo el mundo. Y estoy aquí, no he decidido irme a una base porque no he querido, mirando esto aquí, que yo conozco a todos ellos.
Y ya
no se ha
montado una base porque tiene un niño de 8 meses, eso, no puede entrar.
¿Es por lo único que tú te quieres ir?
¿Eh?
Es por lo único, por el único motivo que tú quieres irte. La habla sin pena, ¿no?
No, y porque no me gusta, porque esto cada día que pasa es más insoportable.
¡Cari!
Para mí, va, no me gusta, a mí no me gusta.
No me gusta, no me gusta.
Si yo algún día me fuera a venir aquí de visita, no sé, a ver a alguien conocido,
nada,
pero más
nada. A mí la policía me importa, pero yo no quiero vivir aquí.
Estamos rescatando la memoria, porque hace 30 años, en agosto y septiembre de 1994, más de 35.000 cubanos salieron de la isla de Cuba en balsas artesanales y rudimentarias construidas con neumáticos viejos y material de desecho hacia las costas de la Florida. Muchos llegaron, pero otros perecieron. Una época que se denominó la crisis de los balseros o el llamado maleconazo. Continúen con este gran especial.
¿No le asusta la idea de salir al mar y uno no sabe si de pronto que usted llegue?
Me asusta la idea de seguir viviendo aquí y ver cómo se muere mi padre lentamente. Me asusta más esa idea. No le tengo miedo a la muerte porque es una ley de la vida.
¿Qué espera de la vida? ¿Qué espera de Estados Unidos?
Bueno, nunca he ido a los Estados Unidos. Mi familia hace 23 años que están ahí. Se habla muy mal de los Estados Unidos, pero mi familia no quiere regresar a Cuba.
¿Qué casa te albergará? ¿Qué esquina separarte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo.
Pero ¿cuál es la opinión de las personas que pues aparentemente no están interesados en emprender este viaje, tal vez sin regreso? ¿Cuál es su nombre?
Luis Gonzalo.
¿Usted va a viajar?
No, por supuesto que no. Ni pienso hacerlo. Me parece que eso es una locura hacer eso. Una locura porque las personas... Yo estoy aquí, mira, déjame decirte que yo estoy aquí en la playa de Cojimán, mirando a los que se van. Y no porque me voy a ir, yo no quiero irme de este país no tengo ningún problema por irme de aquí a este país.
¿Está conforme?
Estoy más o menos viviendo, porque hay muchos problemas, hay mucha situación, y lo que estoy es viviendo, sobreviviendo más bien.
¿Usted tiene familiares en los Estados Unidos?
Sí, tengo familiares, pero no me interesa ir para los Estados Unidos, no creo que los Estados Unidos sea la octava maravilla del mundo para irse para los Estados Unidos.
Y no es que esté viviendo,
porque a fin de cuentas se pasa bastante trabajo. Y pues, claro, no, eso no es un motivo como para tener ganas de irme del país. Yo sé que se pasa mucho trabajo. No voy a decirte que yo he llegado a acostarme con la barriga vacía, porque cuando más cuando menos se come mal o bien, pero bueno, se come. Pero yo no me iría del país. Yo
hay trataría. Otra cosa también. Yo pienso que nadie que emprende esta aventura, como mismo usted dice, reconoce lo que será allí cuando llegue. O sea que donde quiera que vaya va a ser un exiliado. Y no va a ser como estar en tu país, no va a ser como vivir en la tierra donde tú naciste, donde están todas tus raíces de todo, de familia, de raíces sociales. Además, mira, yo por ejemplo, yo soy profesional, y soy profesional y no tuve que pagar un centavo para hacerme profesional. Y eso también son cosas que hay que agradecer. Y el desarrollo, o sea, el nivel cultural que se ha alcanzado aquí, eso no es ningún país, no son todos los países los que lo tienen.
Y déjame decirte que nosotros estamos aquí como observadores, vinimos bien temprano en la mañana a mirar esto, porque nos dijeron que se iban niños y eso dentro de java, dentro de bolsos y eso. Y eso por lo menos a mí me llamaba la atención, ver eso, pues si era verdad que metían a los niños en las bolsas, porque tú debes de comprender que eso es criminal, eso es una cosa criminal.
¿Es cierto?
Es cierto, muchas personas aquí yo he visto ahora por la mañana que se han llevado niños adentro de java y de maletines y eso.
¿Qué piensan de las personas que se van?
Que son unos locos, eso no tiene otra palabra, que son unos locos, que son unos irresponsables. Porque tú imaginas llevar a tu hijo dentro de un cartucho, por una desesperación, por una locura.
Dentro de una java que ni siquiera, que tienen que llevársela cerrada.
Y eso lo hacen porque tú sabes que lo que se ha dicho, que dentro de, en alta mar, las personas que se van con niños chiquitos los devuelven hacia aquí, hacia la tierra.
Pero es innegable que pues, en Cuba sí se está viviendo una crisis económica bastante terrible.
Claro. Ah, sí, se está viviendo una crisis económica y en muchos países también se está viviendo una crisis económica. Yo he estado en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, y he visto que los niños duermen debajo de una alcantarilla. Y entonces, ¿por eso voy a irme del país? Tengo que ser, sobre todas las cosas, cubano.
¿Y usted cree que las cosas van a cambiar?
Bueno, hay que tener fe, hay que tener una esperanza. Porque lo único que no puede perder un ser humano es la esperanza, la fe.
¿Un mensaje a los colombianos?
Que son tremendas personas los colombianos, son gente muy, muy cariñosa, se parece mucho a los cubanos. Y a todo el colombiano que me está escuchando en este momento, un abrazo fuerte de este cubano que aprecia a cualquier colombiano.
Y que no se va.
Este lugar,
bodega.
¿Qué es la bodega?
La bodega es un establecimiento donde se reparte los productos a los consumidores.
¿Qué productos se expenden acá?
Arroz, azúcar, leche en polvo, aceite, dependencia.
¿Qué necesita uno para adquirir alguno de los productos?
Libreta.
¿En qué consiste la libreta?
La libreta es una especie de control para cada consumidor adquiera su producto.
¿Y cada cuánto lo adquiere?
Cada un mes. Independencia del producto también.
¿Cuál es el producto que más escasea acá?
Aceite. Son muchos, pero bueno, el que más escasea es aceite.
Jabón.
¿Y si escasea el aceite? Si escasea el aceite, ¿cómo hace para la familia cocinar?
No, se cocina sin aceite. Pasa. Sin aceite, eso es sin aceite.
¿De qué horas a qué horas trabaja acá?
De 8 a 1 y de 4 y media a 7 y media.
¿Usted hasta qué hora trabaja?
Yo, a esa hora, de 8 a 1 y de 4 y media a 7 y media.
¿Y qué hace después de las 7 y media?
Después de las 7 y media, bueno, irme para mi casa porque tengo que dar rápido porque si no se me va la luz y no puedo cocinar porque vivo solo.
¿Y por qué vive solo?
Porque mi madre murió y yo me quedé con la casa.
¿Qué opina de la crisis que vive actualmente Cuba?
Bueno, yo creo que, imagínense, es algo que se da solución inmediatamente porque ya no se aguanta más.
¿Ha pensado en irse?
¿En irme? No, todavía.
¿Qué opina?
Yo no quiero irme, yo lo que quiero es que se arregle esto, porque este es mi país, yo vivo aquí.
¿Qué opina de los que se van?
De los que se van, yo creo que los que se van porque ya están atormentados, ya no... O sea, no sé, uno no encuentra otra salida.
¿Y usted no está atormentado?
Bueno, en cierto modo, pero bueno, no encuentro la salida de irme, no sé.
¿Cuál es su profesión?
Yo soy técnico medio, pero bueno, ahora estoy trabajando aquí en la OEA.
Gracias.
Pues nada.
Bueno, tenemos al carnicero. El carnicero, ¿cuál es tu nombre?
Oh, mucho gusto, al carnicero Angelito.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 25 años.
¿Qué tipo de carne vende?
Bueno, aquí la carne que ofertamos es carne de res para la población, un cuarto de libra cuando se recibe y carne para los enfermos de dieta y eso.
¿Cuánto vale un cuarto de carne?
Bueno, un cuarto de carne cuesta 17 centavos.
¿17 centavos de dólar?
No, peso cubano.
¿Y a cuánto equivale 17 centavos en dólar?
Bueno, de acuerdo a la disponibilidad de la distribución que existe.
¿Escasea?
Escasea un poco.
¿Y cuando no hay carne, qué hace?
Bueno, cuando no hay carne, esta carnicería se recibe pescado, huevo y me detengo despachando ese producto que viene entrando aquí.
¿Qué opinas de la crisis económica en Cuba?
Bueno, lo que puedo opinar de la crisis es que yo espero, no sé, que esto se mejore algún día.
¿Has pensado en irse?
No, he pensado todavía en irme.
¿Qué opinas de los que se van?
Bueno, los que se van, lo único que puedo opinar es que cada cual es libre y que se quiere ir es porque se quiere ir. Es que eso yo lo veo normal, es que se quiera ir, que lo dejen libre para que se vaya. Porque quiere irse a hacer su mundo, su vida. Porque cada cual es mayor de edad y cada cual quiere hacer su destino y su mundo.
¿Estás feliz?
Más o menos, no soy feliz. Porque hasta el momento puedo ser feliz, pero no me siento feliz.
¿Cuál es tu sueño?
Mi sueño, conocer el mundo entero, vaciar y regresar aquí a Cuba, porque esto es lo que me gusta a mí.
Soy así, cubano de nacimiento. Llevo entre mis documentos tierra de amor y de fuego. Soy así, sueño pasado y presente, con Cuba y con la simiente, no puedo ser diferente. Como ves, me gusta sonreír, andar por mis viejos barrios, me gusta dar, toma mis manos. Te puedo dar la vida, quiero ser tu hermano.
¿Cuál es su nombre?
Blanca Rivero.
¿Qué está comprando?
Bueno, el cigarro completo corresponde por la libreta.
¿Cuántos corresponde por la libreta?
Cuatro.
¿Cuatro paquetes?
Cuatro cajas nada más.
¿Cuatro cajas? ¿Y cuántos se fuma diarios?
¿Ve? ¿Cuántos me fumo diarios? No me acuerdo nada más que hay porque está muy caro para comprarlo por la libreta.
¿El cigarrillo es un producto de primera necesidad?
No lo entiendo de primera necesidad.
¿Por qué fuma? ¿Por qué fuma?
No, eso fuma mis hijos, yo no fumo mis hijos nada más.
¿Cuál es el producto que más compra acá en la bodega o que recibe por la libreta?
Bueno, el que más necesario es el de la leche y eso, pero no lo hay.
¿Entonces qué hacen?
No hay, y quedarnos sin desayunar. Pero no hay leche para desayunar, nada más que por dieta.
¿Cuáles son los productos básicos que más se necesitan?
Bueno, el producto, la proteína, pues casi no viene el huevo de este mes, no ha entrado ninguno. Lo que viene la masa cárnica, que muchas personas, como yo misma, no la puedo comer porque contiene un problema alérgico para la piel, es el, la pasta de chorizo, pasta de oso, todo ese tipo de pasta, y muchas personas no lo pueden ingerir y no hay dieta para esas personas.
Y si esos productos no están escasos, no se pueden adquirir y son de primera necesidad, entonces ¿cómo viven?
Bueno, tratando de sustituir con eso, con otra cosa que la gente lanza por ahí por el campo, a ver si puede resolver.
¿Qué opina de la crisis económica que vive actualmente Cuba?
Yo espero que quiten el bloqueo, a ver si podemos mejorar la situación económica. Que con el bloqueo yo supongo que entra la carne, entra el pollo, entra un poco de carne, porque la carne aquí no entra. Entró un cuartico, fue un vistecito así, cada 3 o 4 meses. ¿No?
¿Ha pensado en irse de Cuba?
No, yo no he pensado irme porque este es mi país. Y pienso que mejore y hay alguna esperanza de que mejore. Esa esperanza de nosotros.
¿Qué piensa de las personas que se van?
Bueno, se van porque ya no resisten el problema de la alimentación, de todo el alcohol, el lubricante, la luz, el gas, toda la situación difícil que estamos confrontando. Se agotan la paciencia y se van.
Usted es una ama de casa.
No, yo soy retirada. Yo fui trabajadora de 30 años de trabajo.
¿Cuántos años?
30 años de trabajo.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida.
Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el especial Los que se van y los que se quedan.
Salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Pasemos la página. Seguimos en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Nunca podré morirme. Mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Continuamos con este gran especial sobre la llamada crisis de los balseros o el maleconazo, un hecho histórico en el que tuve la fortuna de hacer presencia como enviado especial del programa Viva FM de Caracol Estéreo, programa que dirigió en ese entonces Julio Sánchez Cristo, por allá en agosto de 1994. Episodios que usted puede leer en los libros Balseros Cubanos de la escritora Carmen Vázquez Fernández, un libro publicado por la editorial Betania. También lo puede leer en el libro Balsero Cubano 1994, Memorias de un viaje de resurrección desde el infierno, escrito por Luis Durán. Otro libro es En fin, el mar, Cartas de los Balseros Cubanos, un libro escrito por Zoe Valdés y publicado por la editorial Big Sock, y el libro 500 días valió la pena, diario de un balsero cubano, escrito por Miguel Ángel Casalla y editado por Círculo Rojo. Esto es Los que se van y los que se quedan.
La falta de alimentos es quizás el talón de Aquiles en la vida diaria de los cubanos, muy especialmente de la mujer cubana. Filas y filas, con la esperanza de encontrar los productos básicos de sustento mensual, y que al final solo se llevan unos cuantos productos que no alcanzan, ni siquiera para permitir el desarrollo normal de los jugos gástricos en los estómagos de la población. Usted también viene a adquirir productos acá en la bodega. ¿Por qué está enojada?
Porque no tengo que comer. Todo es muy... Mira, no hay sal, no hay comida. Uno no vive con lo que le dan en el mes. Esa es la ciencia de la verdad de aquí de este país.
¿Qué vino a adquirir acá en la bodega?
Aquí, a buscar la sal y no hay. No hay aceite, no hay sal, no hay comida, no hay nada.
Entonces, ¿cómo se están alimentando?
Poco a poco, hijo, lo que va resolviendo uno. Fuera y todo va a la base de...
¿Y qué opinas de la crisis que está viviendo actualmente Cuba?
Que tiene que mejorar, mijo, porque la verdad, que si no mejora, porque el bloqueo, sí, el bloqueo, dice que el bloqueo, pero el bloqueo para nosotros nada más, ¿eh?
¿Ha pensado en irse? ¿Ha pensado en irse de Cuba?
No, si este es mi país, no tengo por qué irme de aquí.
¿Y los que se van qué opinan?
Ah, bueno, eso, porque buscan una vida mejor y muchos se arriesgan para morir. Prefieren que no vivir esto aquí.
Un mensaje para las mujeres y las amas de casa de Colombia.
Que lo como estamos viviendo, ellos no se lo imaginan.
Gracias.
Y no se puede decir nada.
El desespero por no reunir los alimentos básicos hacen que los cubanos acudan a la llamada economía subterránea o clandestina, o como se conoce comúnmente, el mercado negro, para terminar de abastecerse a precios muchas veces por encima de los normales, muchas veces por debajo, pero que de todas formas atentan contra su salario, que en la mayoría de los casos es irrisorio. ¿Usted vende ron acá?
No.
¿Qué vale una botella de ron?
Costa Oro, Habana Club, se vende en $5 o $4.
¿Y legalmente al interior de La Habana o en La Habana Libre qué vale esa misma botella?
Quiere decir en los hoteles.
Exacto.
Dentro de los hoteles. Ajá. Bueno, dentro de los hoteles tienen sus precios en $45, $60 según el tipo de ron, 7 años, 5 años.
Si una botella de ron, por decir algo, vale $45, ustedes lo venden acá, lo están vendiendo en $5. Entonces, esa diferencia tan abismal en los precios, entonces, ¿usted dónde saca el ron?
¿De dónde lo saco?
Claro, para venderlo tan barato.
Bueno, eso es algo que uno se reserva porque la fuente donde uno lo saca tiene que reservarse. ¿No me entiende?
Independientemente del ron, ¿qué otros productos se venden acá en el mercado negro?
Cerveza de la tica.
¿Qué vale?
$1 aquí afuera.
¿En el hotel?
Hay hoteles en que cuesta $2 y $3.
¿Qué más se vende?
Afuera.
Aquí, en el malecón.
Coca-Cola, refresco de cerveza de botella.
¿Qué vale?
El de botella vale 50 kilos, güey, 50 centavos.
¿Y en el hotel?
Bueno, la cerveza de botella no sé, porque esta no está relacionada con la del hotel. Esta es cerveza clara que es a la población.
¿Se venden también elementos de primera necesidad en el mercado negro?
Como todo país siempre se venden cuestiones o elementos de primera necesidad, productos de primera necesidad se venden siempre fuera. Aquí también surge el problema porque cada cual, de acuerdo a la situación que tenemos, buscamos la forma de cómo sobrevivir un poco. Si esa es la pregunta, yo quería responderte. Yo te respondo en base a mis conocimientos, a lo que yo sé y la forma mía de interpretarme. Bueno, yo diría que, ¿para qué negar una cosa? Es cierto que a nosotros no nos alcanza prácticamente muchas cosas que vienen en la bodega. Productos que son de primera necesidad. Los motivos, bueno, nosotros los imputamos al bloqueo y a la falta de ese producto, quizás por la entrada al país o por la poca producción que existe de muchas cosas debido a las materias primas y etcétera, etcétera. Pero siempre hay que buscar la forma de poder adquirirlo por otra vía que no se sabe dónde sale. No sé si se lo roban al mismo estado. Pero bueno, la lucha por querer sobrevivir siempre existe, y por lo menos en este momento nosotros lo estamos haciendo.
Yo le compro a usted, por ejemplo, en este momento, esta botella de ron, que me dice que vale
$5.
Yo le voy a dar $5 por esa botella de ron. ¿Cuánto le gana usted a esa botella?
Bueno, yo la quiero en $2.50, es decir, que le ganaría lo mismo que invierte.
¿En el día cuánto se gana usted vendiendo ron en el mercado negro?
Cuatro o cinco botellas, que vienen siendo, por ejemplo, si cinco botellas son $12.50, es lo que salgo ganando, o a veces la tiro en cuatro, me gano menos. Pero casi lo mismo que invierto es lo que gano.
O sea que usted vive con ello. ¿Mm? ¿Vive con esa ganancia?
No es que viva, sino que me ayuda a sobrevivir. Es decir, poder adquirir otros productos que no los adquiero con el dólar en tiendas del turismo, o tiendas para el turismo, o tiendas por divisa.
Independientemente de esa ganancia, independientemente de la venta de ron a la que usted se dedica, ¿cuál es su profesión?
Mi profesión, bueno, en estos momentos yo soy graduado de Derecho. pero no la ejerce.
¿Es abogado?
Más o menos un abogado, es decir, un asesor jurídico. Que no la terminé la carrera, pero bueno, terminé el técnico medio. Producto a que vine para acá, porque yo soy del interior del país, vine para acá, me mudé y estoy aquí trabajando.
¿Y qué es más rentable, ejercer el derecho o vender ron?
Bueno, no sé, la carrera a mí me gusta y podría hacerme más rentable. En este caso de rentabilidad, en este caso, comparado con una carrera o comparado con un negocio, el negocio siempre es más rentable, yo supongo. Es más bonito y más limpio la carrera, pero bueno, el negocio influye mucho en la rentabilidad de la economía de un ciudadano.
Los niños no escapan a la crisis que vive esta isla caribeña. También son víctimas de las limitaciones y por eso tienen que acudir al rebusque.
¿Cuál es tu nombre?
René Guerrero.
¿Cuántos años tienes?
10 años.
¿Estás estudiando?
Sí.
¿En dónde?
En Tania de Riera.
¿De qué horas? ¿A qué horas?
De las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde.
¿Y qué grado estás haciendo?
Cuarto grado.
Me dice que vienes acá al malecón. ¿A qué vienes?
A veces a pedir.
¿Y recibes a veces dinero?
Sí, algunas veces.
¿Diariamente cuánto dinero te regalan?
$1 a veces.
¿Y cuánto con ese dinero que haces? ¿Con ese dinero que haces?
Lo compro y tamales y todo eso.
¿Cuántos son en tu casa?
Somos mi hermana, yo, somos 4.
¿Cuánto dinero recoges?
$3 o $4.
¿Ese dinero quién se lo da?
Los extranjeros.
O sea que a usted le gusta que vengan extranjeros acá. ¿Le gusta que vengan extranjeros acá?
Sí.
¿Porque te regalan dinero?
Sí.
Cuando llegas con plata, con dólares a tu casa, ¿qué le dice tu mamá?
Yo nunca hago con dólares.
¿Los cambias?
Compro cosas como ya leí.
¿En tu casa qué es lo que más hace falta?
¿Qué es lo que más hace falta? Zapatos y ropa.
Cuando estés grande, ¿qué quieres ser?
Policía.
¿Por qué?
Porque me gusta.
¿Le pagan bien de policía?
A mí no me importa lo que me pague.
¿Lo que te gusta es ser policía?
Eso mismo.
Te está escuchando mucha gente en Colombia. Los niños también te están escuchando. ¿Qué le dirías a los niños?
Hola, mira a mi mamá ahí. Que se cuiden y no hagan lo que yo hago.
Pedir dinero por las tardes.
Eso mismo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
Tenemos un estudiante, ¿cuántos años tienes?
17.
¿También te dedicas al mercado negro?
Claro que sí, si no, no vivo.
¿Qué vende?
Ron.
¿A cómo la botella de ron?
A $5 la 5 años y a $3, la $4 la 3 años.
¿Cuánto le está ganando a esas dos botellas?
1.50 una, a la otra le gano un peso, dos pesos, depende.
¿Diariamente cuánto recoges en ganancias?
Ah, una basura, $1, a veces $5, depende. Eso es como esté el día.
¿Se puede subsistir con esas ganancias?
Más o menos.
Me dice que eres estudiante, ¿de qué horas a qué horas estudias?
Ah, estudio por la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y después tengo el día para esto.
Se dice que este es uno de los lugares donde más se vende en La Habana.
Sí.
¿Hay más lugares?
Sí, depende. Ahí en el servicentro que estaba más abajo, pegado al Hotel Nacional, ahí se vende también, pero no mucho como aquí. Aquí es donde más movimiento de venta hay.
¿Más o menos cuántas las personas que trabajan acá en el mercado negro?
Son alrededor de 40, quizás más.
¿Y fuera de ron qué más venden?
Cerveza, refresco, tabaco, de todo.
¿Comida?
Pan con jamón, cajita de arroz con gris, con papitas fritas y pedazos de carne.
¿A qué precio venden, por ejemplo, un cuarto de carne por acá?
Bueno, $1 la cajita con todo, $2. No muy caro. El problema es que la gente lo vende porque si no lo pueden comer.
¿Usted es feliz aquí en La Habana?
Feliz aquí no es nadie. Aquí el que es feliz es el que tiene el dinero y el que no se levanta por la mañana sin preocupación ninguna, de que si tiene que comer por la tarde, si su familia tiene que comer o no. El que tiene el dinero aquí no tiene preocupación y vive feliz. El que no tiene que lucharlo, el que no tiene.
El dinero que usted se alcanza a ganar en la venta en el mercado negro, ¿en qué lo invierte?
¿Yo en qué? En la misma bodega para volverla a vender.
Pues tú ya debes tener billetico.
No, no mucho. 2 o 3 pesitos ahí para más o menos comprar la comida para la casa. Mi mamá está enferma, tengo que comprar medicina porque en la farmacia no hay.
¿Cuántos son en tu casa?
Somos 4 personas. Y un enfermo que no es fácil.
¿Y qué aspiraciones tienes?
Yo estudié mucho para ver si iba a hacer algo en la vida importante y poder ganar bastante dinero.
¿Qué opina de esta crisis que vive Cuba actualmente?
Esta crisis me está matando a mí, a mi familia, a mucha gente como yo, porque como te iba diciendo, el que no tiene dinero no vive.
En este momento, si miramos hacia atrás, vemos que el mar aparentemente está tranquilo.
Sí, aparentemente.
¿Usted se atrevería a viajar?
Que va. Yo, con los problemas que hay, yo me quedaría aquí hasta que haya algo nuevo. Nunca voy a apoyar esto, porque ya que está destruyendo mi juventud y como la mía, la de muchos más.
Usted es joven, bastante joven.
Sí.
¿Cómo se divierte? ¿Para dónde se va los fines de semana?
Fines de semana míos son aquí vendiendo, aquí no hay vida. Aquí un joven no tiene ninguna juventud. No tiene diversión, todo aquí es con dólar. Y el que no tiene dólar no puede. Aquí es el castillo, el castillito, lo único que hay así es para los hijos, los pinchos, para la gente de la juventud, aquellos con pinches. Nunca las entradas hay que comprarla a 30 pesos, a 25 pesos. Y eso es una vez al año, cuando uno tiene 35 pesos y 25 pesos. Porque no todo el mundo tiene ese dinero.
Un mensaje para la juventud colombiana.
Que cuiden. Que bastante, guarden bastante dinero. Y mi pensamiento no es el dinero nada más, ¿no? Sino de la felicidad. Y que traten de ser buenos ciudadanos, ¿no? Tener la libertad que ellos requieren.
¿Qué es la felicidad?
La felicidad. Tal vez otro te puede decir que es la felicidad, pero yo no te lo puedo decir.
Son kilómetros y kilómetros los recorridos diarios de los padres con sus hijos bajo las inclemencias de un sol ardiente en el que el mercurio parece saltar de los termómetros como castigando a los que se atreven a recorrer en bicicleta su destino, llevar y traer a sus hijos de la escuela.
¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes?
De Bojay.
¿Vienes de estudiar o de trabajar?
De estudiar.
¿Qué estás estudiando?
Quinto.
¿Y tú cómo te llamas?
Yo, Juani.
¿De dónde vienes?
De Guajay, güey.
¿Ustedes son la misma familia?
Sí.
¿Todos los días les toca viajar desde allá en bicicleta?
Sí. ¿No es pan viejo que me vengo comiendo? Ni un hambre que no pase.
¿Y qué estaban comiendo?
Un pan viejo que me costó 5 pesos.
¿Ustedes qué opinan de la situación actual de Cuba?
Esto es una lancha fuera de borda para irme echando lo que hace falta aquí.
¿Y tú qué piensas hacer cuando estés en la universidad?
Doctora.
¿Qué edad tienes?
10 años.
¿Vives bien acá en Cuba? ¿Vives bien en Cuba?
Sí.
¿Estás contenta?
Sí.
¿Te hace falta algo en la casa?
No.
¿Y tú?
A mí me falta de todo, mi hermano, que tú estás jodido, ¿verdad? Estoy en candela.
¿Han pensado alguna vez en irse de Cuba?
No, todavía no, pero... Todavía no, porque como acá todo el mundo, está en candela la cosa. Hay mucha gente que se queda abajo del fondo en mar. Pero si tú eras seguro, volar al caballo.
¿Cuántos años tienes?
Yo, 16.
¿Y usted qué opina de la gente que se va?
Cada cual con su pensamiento. Yo sí no me voy.
¿Desde cuándo les toca venirse en bicicleta todos los días?
Desde cuando empezó ella.
Desde cuando empieza el año estamos sacados todos los días, mira para esto. Y pasando un hombre que no pasa, está en candela. Hombre no, me decía, está en candela. Solo este quemado toda la cara.
¿Cuánto se demoran desde donde vienen hasta su destino, hasta el lugar de donde llegan?
20 minutos más o menos.
¿Cuánto?
20 minutos.
¿En bicicleta? ¿Y siempre se vienen los tres en la misma, en esta bicicleta? ¿Y dónde la consiguieron?
Eso mía, mi mamá, ¿verdad? Ahí siendo cerrado, no sé, mi mamá me la dejó. Me la dio a mí porque él tenía dos y me la dio. Desde, va, no un año así.
Tres en la misma siempre.
En la misma bicicleta.
Esa es de oro.
No hay más ninguna.
Fuerte.
Mejor que el carro.
Mejor que el carro.
Transcurridos varios días desde que se inició el pasado 20 de agosto, en lo que fue llamado el mayor éxodo desde lo ocurrido en el puente marítimo de Mariel en 1980, por fin las autoridades estadounidenses y las autoridades cubanas llegan a un acuerdo. Según este acuerdo de migración, logrado tras una semana de negociaciones, Washington se comprometió a otorgar al menos 20.000 visados anuales a cubanos y a continuar su nueva política de no dar un trato especial a los balseros. Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, desmintió que Cuba haya solicitado un número más elevado de visas, a la vez que presentó su anuncio oficial.
Creo que es una actitud incomprensible, perfectamente coherente con la decisión que tomó el presidente Clinton el 19 de agosto y además advertir a la gente. Yo creo que de lo que se trata ahora, lo más importante sería de que las personas comprendan que vivimos en una nueva circunstancia, que ha habido cambios importantes en la posición norteamericana y que los que deseen emigrar a los Estados Unidos, que tengan familiares allá, los que tengan razones válidas, etcétera, tienen que seguir determinados procedimientos, porque ya no va a ser como era antes, según los norteamericanos ratifican de un modo muy claro.
Hoy continué tomando rumbo a mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible, por eso canto.
En un periodo de 5 semanas que comenzó el pasado 13 de septiembre, cerca de 30.000 personas salieron de la isla desde que se inició el éxodo el pasado mes de agosto. Y sin embargo, algunos cubanos insisten en salir de la isla.
¿Usted piensa zarpar en esta balsa tan pequeña?
Yo sí.
¿Cuántas personas caben ahí?
Ahí caben 9.
¿Quiénes van a ir?
Ahí vamos nosotros 4 y 2 personas más. Hay capacidad para 3 más, pero ya no lo vamos a llevar más nadie.
Usted ya sabe que hubo una especie de solución entre el gobierno cubano y el gobierno de Washington.
Que hubo una solución, sí. ¿Solución para quién? Solución para Fidel y solución para Clinton, pero para nosotros. No, hijo, ¿no? Que es solución para nosotros, los que nos han jodido aquí, que no quieren seguir martillando aquí en el país mierdero este.
Pero el mar está embravecido, de acuerdo a lo que me han dicho acá estos señores.
Está bien, pero yo me voy. Yo sí me voy. como quiera, aunque el mar tuviera, que las olas llegaran allá arriba donde tú ves el muro, el malecón, ajá, allá yo me iba, como quiera.
¿Por qué siempre, ahora, en este momento, están escogiendo la punta del malecón para viajar? ¿Es que esta parte es más tranquila o...?
Ah, porque como precisamente su nombre lo dice, la punta, esta es la parte que está más entrada al mar, o sea, que tendríamos ya una ventaja ahí en distancia, ¿no? Para que nos recoja la guardafrontera, la guardacosta americana.
Óyeme,
¿y para qué radio es?
Esto es para la radio Caracol en Colombia.
Bueno, mira, dile...
¿Usted también va a viajar en esta balsa?
Seguro, yo aquí no me quedo. Yo me tengo que ir de aquí, así me coman los tiburones.
Pero mañana a las 6 de la mañana, las autoridades cubanas van a coger a todo el mundo.
Por eso mismo que nos vamos ahora con el mal tiempo y todo. El problema es que aquí yo no me voy a quedar.
¿No siente temor de que pronto no alcance a llegar hasta la Florida?
Es preferible morir que quedarse aquí.
Además, trabaja como negro para seguir viviendo como negro. Y yo me voy para allá, aunque porque yo sé que se trabaja como negro, pero se vive como mulato. ¿Tú tienes idea de cuánto yo gano como técnico aquí? ¿Tú sabes lo que es?
¿Cuánto gano?
211 pesos.
¿Eso equivale en dólares a cuánto?
Eso equivale...
¿A dos dólares en este momento.
Pero además no compare eso. Vamos a ver con el dinero cubano. ¿Tú sabes cuánto vale una botella de aceite para cocinar? 150 pesos, o sea que yo tengo que trabajar un mes completo para comprar nada más una botella de aceite. Y así, ¿quién puede vivir en este país? ¿Quién?
Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo.
Esperamos que las nuevas generaciones que no alcanzaron a vivir estos episodios o no tienen referentes de lo que sucedió entre Cuba y Estados Unidos en lo que se denominó el maleconazo o la crisis de los balseros en agosto de 1994, hace 30 años. ¿Qué será de la vida de los que alcanzaron a llegar a las costas de la Florida y, en contraste, cuántos sueños quedaron sumergidos en el fondo del mar, los que se van y los que se quedan? Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón, mi corazón.